A ver, cuentavientes, confiesen.
Ahora sí.
¿A quién de ustedes les mandó la vida al ex de regreso y se sintieron igual de estúpidas
e incapacitadas
que la vez pasada? A ver, ¿no te pedí yo este tema?
Sí, claro.
Quiero que les cuentes esta historia.
Sí, bueno, pues es que es un tema que recurrentemente... Marta puso un posteo, creo que fue en Instagram, justamente.
Que dice lo siguiente.
Que dice lo siguiente, venga.
A veces, Dios te manda de regreso a tu ex solo para ver si sigues siendo una estúpida.
Claro.
Se los juro que ese post, ¿cuántos likes tiene? Es que de repente... Si no me siguen en Instagram, síganme. 19,440 likes. ¿No más? Y como un engagement como de 500,000 de personas. Uh-huh. Entonces le dije a Mario, te digo algo, tenemos que hablar de esto. Porque a todas nos ha pasado que la vida nos manda un ex de regreso. Uh-huh. Point and case. ¿Qué tal cuando la vida me mandó a ese ex de regreso?
Ay, no. Pero aparte llegan de regreso reloaded, ¿sabes? O sea que es, te arrastran yo creo que al triple.
Y sí. La vida quería comprobar si yo seguía siendo una estúpida.
Ajá, exacto.
Comprobó que no solamente fui una estúpida, fui una verdadera imbécil. Y la vida me la cobró. Ajá. Pero luego recapacité y entonces ya corregí el camino.
Pasaste muy bien, el examen muy bien.
Pero sí nos pasó.
Es que, fíjate, no es tanto el problema que regrese el ex, e incluso ni tanto que sí regresan reloaded, como bien dice Rebeca. El problema es que hemos aprendido nosotros en el transcurso entre que el ex se va y el ex regresa. Porque si no hemos aprendido nada,
sí, claro,
pues va a quedar todo como en una especie de pausa. Cuando le pones pausa al video, por ejemplo, y llega otra vez a otro, le quita la pausa y quedas exactamente en lo mismo.
Pero, ¿qué tal cuando regrese el ex? Que sería poderle decir, tú eres mi ex. Uh-huh. O tú eres mi ex.
Sí,
venga. Sí, Mario.
Estamos en un antro, así, ponme música de antro. Y entonces me viste. Y entonces, por narcisista, te acercaste.
Como debe ser.
Y entonces, échame un short.
Hola, Marta.
¿Qué onda?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, oye, hace mucho que no te veía, estás guapísima.
Gracias, mi niño.
Sí, oye, pues vamos a platicar, ¿no?
Ay, chiquito, ¿cómo crees?
Sí, de verdad.
No, hombre, sí. Me ojo, gente. No, pero no, un gusto verte.
No, pero
love
deja,
you.
Déjame
bye.
Te digo.
Uh-huh. ¡Y ya!
¡Buenísimo!
Ahora, ahí les va la conversación
la contraria.
En la vida real.
Sí, en exacto. La vida real. Exacto, okay, exacto.
Música.
Hola, Marta.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Oye, te ves guapísima. ¿Qué te has hecho?
Pues ahí.
Oye, yo creo que tenemos que hablar, ¿no?
Pues sí, si quieres.
Sí, mira, vete para acá, vente a mi mesa. Estoy acá solo. Tengo unos cuates, pero ahorita
oigan,
los corro.
Me voy un segundo a la mesa de Mario.
Sí, ya, ¿saben qué? Bueno. Ya no la esperen, ¿eh?
¿Cómo crees?
Ya, hija, no digas nada. Voy a ver
no,
qué.
No, sí, vente.
A ver qué. Corte, ¿ah? Corte, ¿ah?
Ahí va de nuevo.
Si la culpa no la tuve yo, la culpa la tuvo a Marta corrido. Que dijo que ya. Sí y dejó a sus amigos ahí plantados.
Wey,
y luego se queda sin el ex y sin amigos.
¿Y al día siguiente cómo es Rebeca?
Cruda, rime corrido, llorando, viendo el celular porque no te he mandado ni un mensaje ni te he hablado, ya es la 1:00 p.m.
Claro.
Con cruda moral porque te lo besuqueaste.
Exacto, cruda moral y cruda física también porque bebiste, porque tenías el nervio total de verlo.
Ajá.
Y lo peor de todo, no te va a hablar. No te va a hablar.
Y vas
vez.
A estar sola, 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 sin dignidad, 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 dignidad.
Exacto. Y lo peor de todo es que después de quién sabe cuánto tiempo, sí te vuelvo a hablar para lo mismo.
Sí, claro.
Exactamente para lo mismo. Para besuquearse, para hacer lo que venga en gana y después otra vez adiós, ¿no? Pero mira, no hay método que garantice que va a funcionar el hecho de que los ex vengan y vayan y no, las cosas no sean diferentes. Háganse esta pregunta. A ver, si ya la cosa fracasó una vez... Si fracasó dos, si fracasó tres, ¿qué les hace pensar que esta, la que sea, va a funcionar?
Tengo que citar a mi madre.
Venga.
No pongan signo de interrogación donde Dios ya puso, de hecho lo puso ya tres veces,
claro.
Punto final. Ya.
¿Y sabes por qué regresa la gente? Mira, varias razones, ahí te van.
Voy primero, a postear esa frase en mi Instagram, permítame.
Sí, sí. Primero, los argumentos que dice la gente. Es que nos queremos y nos amamos. Y es una razón muy válida para volver. La cuestión es que no olvides que una cosa es amar y otra cosa es saber amar. Es decir, ¿cómo traducen lo que sienten en actos de amor que sienten por la pareja? Por ejemplo, hagan esta pregunta, cuentavientes. ¿La manera de amar de tu ex te satisface o te lastima? ¿La manera de amar de tu ex es lo que los une o es lo que los separa? Porque puede ser que tú seas la persona que une y tu ex sea la persona que separa, o viceversa. A lo mejor es tu manera de amar la que acaba separándolo cuando eres neurótico, neurótica, celoso, cuando eres ansioso, ansiosa, y eso hace que cualquier relación truene. Entonces, el que se amen es una buena razón, pero, como lo hemos dicho muchas veces, no es razón suficiente si, además de amar, no saben amar. Hay personas que regresan porque se extrañan, y esto es natural. Cuando han puesto tiempo y distancia entre ustedes, lo normal hace que se extrañen. E incluso que pase que las causas de la ruptura se queden diluidas ahí en el tiempo. ¿Por qué? Porque están pasando por un síndrome de abstinencia, y el que extrañes a alguien, recuerden, lo hicimos hace mucho tiempo en un programa que se llamó así, el que extrañes a alguien no significa que tengas que volver con ese alguien.
Tráscatelas.
Extrañar es una cosa. Una relación que funciona es otra. Entonces, no crean que porque extrañar es una señal, porque luego lo quieren ver así, es que como nos extrañamos, es una señal para volver.
No, le dices a tu amiga, no, hija, es que es en serio, te digo algo, es que lo extraño, cabrón. Y esperas que la amiga te diga, ¿lo extrañas, cañón? No, entonces sí, háblale.
Sí, entonces regresa.
Eso no significa nada, eso se llama síndrome de abstinencia, punto.
Exactamente. Otra razón por la que las personas dicen que van a regresar es porque idealizan y fantasean. ¿A qué? Idealizan a la persona. Y como idealizan a la persona, le reducen la culpa y trasladan la culpa a condiciones externas. Pues es que andábamos tomados, pues es que fue la fiesta, pues es que tiene mucho trabajo, es que no me habla porque está muy ocupado o muy ocupada, es que ya ves cómo es de carácter y entonces pues no le gusta mucho eso de los arrumacos, los besos, ni mandarme mensajitos, ni aunque sea hoy día del emoji, me manda nada con corazoncitos, pero así es él, porque pues es que ya ves cómo es. Entonces vamos justificando por esta idealización. Entonces, como idealizas, fantaseas que ahora sí todo va a estar bien, aunque frecuentemente no tienes ninguna base sólida para sustentar esta creencia, ¿eh? Tú crees y quieres creer que todo va a estar bien cuando no hay ninguna evidencia de que ninguno de los dos haya hecho algo, algún cambio importante, hidroterapia, lo que sea, para haber cambiado aquello que los llevó a tronar. Otra razón es porque algo obtienen. A ver, es natural que en una relación de pareja obtengamos cosas. Obtenemos amistad, complicidad, pertenencia, seguridad, compañía, amor, sexo, intimidad y romance. Obtenemos muchísimas cosas en una relación de pareja. Pero cuando lo que estás buscando es una sola cosa, por ejemplo, ya te olvidas del sexo, la intimidad y el romance, lo que quieres es compañía. O lo que estás buscando nada más es seguridad, que nadie te deje. Como dicen ahí, no estoy muy tranquilo, no estoy muy feliz, pero tengo una pareja cuando menos que está ahí como de bulto, que no hace nada, que ni me quiere, ni se acerca, ni me toca, ni me besa, ni me abraza, pero tengo pareja. Entonces, cuando buscas una sola cosa, a lo mejor no es amor, sobre todo cuando lo haces de manera desesperada y ansiosa. Esta necesidad ansiosa de obtener lo que sea que necesites, te estás pensando que tu pareja, como ya te lo dio alguna vez, es capaz de volvértelo a dar. Entonces, estás realmente regresando a aquello que te daba, aunque no fuera bueno, porque según tú, es lo que necesitas. Hay personas que regresan porque no aceptan la ruptura. Y esto es especialmente cierto cuando, y lo más común, es que una relación no acabe de común acuerdo. Es decir, hay uno que quería terminar y otro que no quería terminar. Bueno, la persona que no quería terminar es la persona que no acepta la ruptura y es la que va a estar dale y dale y dale con que volvamos y por qué terminamos y vamos a intentarlo y hay que echarle ganas y no, pero ¿cómo es posible que hayas cambiado? Entonces todo fue mentira. Entonces venden una serie de historias ahí bien enredadas, apelan hasta la moral, la ética, los valores y la justicia social con tal de que no los dejen. Pero en realidad lo que pasa es que son personas que no pueden aceptar las rupturas. Es decir, si yo trueno a alguien, tiene que aguantarse, pero si a mí me truenan, a mí me tienen que dar toda clase de explicaciones para ver si me contentan y puedo entenderlo, pero nunca vas a entender lo que no quieres entender. Hay personas que regresan a una relación con un ex, a pesar de que saben que la cosa no va bien, porque de alguna manera quieren que regrese. Es decir, tú dices que no. No, ya no. Ya de esta agua no vuelvo a beber, la chancla que tiro no la vuelvo a levantar. Sí, y todas las cosas que dicen, cuenta bien. Sí. Todo lo que se dicen. Uh-huh. ¿Pero qué crees? Que si realmente no quisieras que regresara, pondrías límites claros y contundentes, como hizo Marta en el primer ejemplo cuando hicimos esta representación. ¿Sabes qué? Qué padre, pero no me voy a levantar de mi mesa. Adiós. Pero mucha gente, ay, no, pero es que yo no puedo hacer así de cortante y de grosero. No, no es cortante y grosero. Eres claro y firme. No es tan importante, ya lo dije al principio, no es tan importante por qué regresa un ex a tu vida, sino lo que tú haces cuando el ex regresa a tu vida. Y yo he tenido muchísimos pacientes que me dicen, Mario, ¿sabes qué? Ahora sí ya no va a regresar. Y yo le digo, ok, ¿y si regresa? No, es que no va a regresar. Yo sé que no va a regresar. Ok, si no regresa, qué bueno. ¿Y si sí regresa, qué vas a hacer? Es que no tengo que pensar en eso, porque no va a regresar. Ya la conozco, ya lo conozco, y sé que no va a regresar. Y yo, sí, pero tienes que pensar qué vas a hacer si regresa. Es que no lo voy a pensar porque no va a regresar. Acto seguido, la siguiente semana en la sesión, Mario, ¿qué crees? ¿Qué? Es que regresó. ¿Y qué hiciste? Pues es que nada, ya volvimos. Pero exacto, por no pensar qué vas a hacer cuando va a regresar, porque juras que no regresa. Entonces, cuando regrese tu ex, decide qué es lo que quieres realmente. No nada más te dejes ir por el impulso, que es la otra razón, que sin pensarlo y sin saber cómo, regresas a una vieja relación sin saber nada con tal de no sufrir la ausencia de tu pareja. Regresas a lo conocido, aunque no sea bueno. Esas son las razones en general por las cuales nosotros vamos a regresar a una relación, pero vamos a regresar exactamente a lo mismo.
Claro, totalmente. Continuamos. ¿Quieres ver lo que dicen los cuentavientes?
Queremos ver, sí.
Soy la peor. Regresé y estábamos súper, pero te das cuenta que fue un error.
Entonces estaban súper.
Yo viví una relación tóxica, la terminé, pero mi ex me busca e insiste que debemos, esto me encanta.
Sí, debemos.
Estar juntos.
¿Por?
¿Cómo le haces entender que lo que no fue, no será?
Sí, ¿y por qué
antes
debemos?
Antes de una orden de restricción.
Exacto. Pregúntale por qué cree que deben.
Dije sí, pero ahora ya no sé cómo decir no. Ya, te enredaste, hija.
Ok, si dices que sí, di no. Pero si dices que no, ya no vuelves a decir que sí.
Sí, no. Pero es que dijo que sí y la verdad es que ya no quiere.
Ajá. Pues entonces di que no.
Entonces ya
pero,
di que no.
Pero ya no vuelves a decir que sí.
Sí. Exactamente.
No. Ojo, eso es bien importante.
A ver, otra vez.
Di que, o sea, si dijiste que sí y no quieres, di que no. Pero si dices que no, ya no vuelvas a decir que sí.
Ok.
Al menos no a esa persona.
Exacto. Yo regresé tantas veces que perdí la cuenta hasta que gracias a ustedes estoy aprendiendo a querer.
Muy bien.
Bueno, qué bueno.
Alguien más. Sigo en esa relación tóxica desde hace 15 años. Wow. Hija, qué tolerancia al dolor, Erika. Enfadada y desilusionada conmigo misma.
Pues como no, no es para menos. Y, esa
y una vez que digas no, no vuelve a decir sí.
Sí, exacto. Ya una vez que viene el no, ya no.
Mira, ya ni sé en dónde demonios estoy, si adentro o afuera.
Seguramente adentro y bien adentro, más adentro de lo que crees.
Y les digo algo, hay una cosa muy fuerte. Si hay duda, no hay duda.
Exacto.
De acuerdo.
Con esto hacemos una pausa. Regresando. Mario Guerra, ¿qué haces cuando tu ex vuelve a tu vida y tú sigues siendo un imbécil al volver?
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
¿Saben qué? Cuando yo leo posts como este, siento que todo el trabajo que hacemos vale la pena. Dice, no voy a decir su nombre para respetar su privacidad, pero dice una cuentaviente, Mana, después de casi 20 años, me busca mi ex. Y me acordé del post que pusiste en Instagram, que inspiró el programa que tenemos hoy con Mario Guerra, que es, a veces la vida te manda a tu ex solo para ver si sigue siendo una estúpida. Uh-huh. Y derechito, y sin escalas, lo mandé a la fregada. Ya no quiero complicarme la existencia. Salvamos a esta cuentaviente.
Sí, como
un post salvó a esta cuentaviente.
Literal.
Y hoy con Mario Guerra, a muchos otros hombres y mujeres que están escuchando.
Pero fíjate, aquí hay unos que son los todavía no salvados. Hay una persona que dice, mi ex es una persona excesivamente tóxica y egoísta, pero aún siento amor. Y yo les digo una cosa, está bien, sientan el amor, pero háganse una pregunta, ¿les conviene esa relación? Independientemente de lo que sienten, ¿les conviene? Es lo mismo que el adicto, con el alcohólico, por ejemplo. Obviamente el alcohólico quiere beber el alcohol, pero ¿le conviene beber el alcohol? A pesar de que una parte de su cerebro le dice, tómalo, 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 porque lo quiere. Sí, sí, lo quiero, pero no me conviene. Y entre lo que quiero y me conviene, si lo que quiero no me conviene, prefiero quedarme con lo que me conviene, aunque no sea exactamente lo que quiero. Aunque eso involucre alejarme de una persona, ¿no? Cuando no me está haciendo bien la relación, en este caso. Entonces, aquí hay otro ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando él es mayor, 23 años, tiene 48, vivimos juntos, en una relación tóxica y seguimos viéndonos, pero es ocasional? Él ya tiene pareja, pero yo lo sigo queriendo. Es lo que dije, es el argumento número uno. Oh, mira. Es como si fuera querer a alguien, muy la mal. Señal de que hay que volver con esa persona. Y querer a alguien es nada más querer a alguien y asumir que estás queriendo a una persona que no te está haciendo bien en la vida. Recuerden.
Oye, perdón, Mario, tú siempre lo has dicho. El amor, es que es bien fuerte que lo que les tenemos que decir, el amor no alcanza.
No alcanza.
O sea, sí puede ser el caso de que quieras mucho a una persona, pero de que no funciones con ella.
Sí, mira, el amor es la llama que enciende la mecha, pero lo que mantiene es el combustible, y el combustible está hecho de romance, de intimidad y de compromiso. Si no hay romance, intimidad y compromiso, es decir, el compromiso de quedarte en esa relación porque consideras que no hay mejor lugar para estar, la relación no va a funcionar, solamente va a encender como una llama y se va a extinguir rápidamente. Y puedes estar encendiendo la llama cuantas veces quieras, puedes estar dale y dale al encendedor las veces que quieras, pero también lo hemos dicho, no puedes cocinar un buen platillo nada más con la llama de un encendedor. No te alcanza, te quema los dedos y al final el gas se acaba rápidamente.
Totalmente.
Ahora, también las causas de la ruptura son bien importantes, cuentavientes. Piensen si de veras quieren volver, aunque quieran, aunque amen profundamente, piensen si les conviene. Hay que distinguir si el problema que llevó a la ruptura es una causa aislada o es parte de un patrón disfuncional. Si la causa es aislada, como un malentendido, fíjense lo que voy a decir, incluso una infidelidad ocasional o una mentira inusual, es más probable que la relación pueda funcionar si ambos son flexibles, reconocen la falta y están dispuestos a hablar de lo que pasó y hacer lo necesario para evitar que vuelva a ocurrir. Esto es como, por ejemplo, ir a terapia o buscar ayuda externa. Pero si la causa de la ruptura es parte de un patrón recurrente de comportamiento, como infidelidades recurrentes, mentiras constantes, violencia de cualquier tipo o lo que ustedes llaman, bien hecho, relaciones tóxicas, la situación se hace muy complicada porque la reconciliación requiere de un trabajo personal más profundo que nada más el deseo de regresar. Cuando los conflictos son por diferencias de personalidad y diferencias de valores, esas diferencias pueden ser irreconciliables aún con la mejor de las voluntades. Entonces, un malentendido ocasional, una pelea por la que rompieron que nunca se había dado entre ustedes, hay esperanza. Si su ruptura es por diferentes tipos de relaciones tóxicas y peleas constantes y mentiras constantes, infidelidades constantes, la cosa no pinta bien en general.
Dice una cuentaviente, ayer me escribió mi ex, me están salvando. ¡Señores, hemos salvado trauma! ¡Hemos salvado trauma!
¡Bravo!
Oigan, pero aparte no digan los exes que estamos atizando el fuego. A ustedes también lo estamos salvando de insistir en algo.
Claro, que no va a funcionar, hombre.
Oye, aquí dice una cuentaviente. Cortamos y regresamos 8 veces.
Exacto.
Corte A, nació mi segunda hija. Corte B, soy mamá soltera. Claro.
Gracias por participar.
O sea, de veras.
Ahora, si todavía insiste en cuentavientes que dicen, pero es que yo sí, la verdad sí lo quiero y creo que se puede hacer algo, piensen en lo siguiente. ¿Cómo te sientes cuando la relación termina? ¿Te sientes aliviado o aliviada? ¿O te sientes triste y miserable? Si cuando la relación termina, tú eres de los que se sienten aliviados, como si les quitaran un peso de encima, hazte una pregunta. ¿Para qué querrías volver a esa relación? Si es tan mala, ¿para qué regresas? Respondiendo a esto, puedes encontrar lo que la relación te da y ver si hay otra manera de obtenerlo. Es decir, ¿para qué querría yo volver a una relación que dejándola me siento aliviado? Pero por el contrario, si ustedes son de los que se sienten muy tristes y miserables sin la persona, háganse la pregunta, ¿entonces por qué dejaron la relación? Si es tan buena, ¿por qué te fuiste? ¿O por qué te fueron? Respondiendo esto, puedes encontrar lo que está mal en la relación y determinar si quieren y pueden repararlo o incluso encontrar razones hasta para no volver. Sobre todo cuando la otra persona no ha reconocido faltas, cuando la otra persona no ha pedido perdón, cuando la otra persona no ha hecho nada por reconstruir la relación sana y solamente quiere regresar porque quiere regresar. Y acuérdense, cuentavientes, que el que quiere regresar te va a argumentar que puede leer hasta la voluntad de Dios Padre que dice que están destinados a volver y que por eso tienen que volver. El otro podrá decir lo que quiera. Lo importante, recuerden, esto es bien importante para ustedes. El otro podrá decir y argumentar lo que quiera. Lo importante es qué haces tú con eso. Aún queriendo, cómo te alejas de una relación que ya no te hace bien.
Claro, mira, aquí dice un cuentaviente. Justamente de ustedes aprendí que el amor no alcanza. Mi última cuasi relación la terminé porque entendí que aunque nos queríamos mucho, nunca aprendimos a llevarnos bien. Y esa decisión dio paso a una relación plena.
Ahí está.
Con otra persona.
Claro, por supuesto. Porque el hecho de que no haya funcionado con una persona no quiere decir que estén destinados a estar sin pareja si lo que quieren es estar con pareja. Pero pregúntense qué cosa les ha faltado aprender de las relaciones de pareja, que como lo hemos dicho, y a ver, lo voy a repetir porque eso lo dijimos hace mucho tiempo. El amor es un impulso neuroquímico que sucede para acercarnos a una persona. El amor es químico y sucede. Pero las relaciones de pareja son sociales y se construyen. Y como todo lo social se aprende, aprendimos a decir buenos días, aprendimos a decir por favor, aprendimos a decir con permiso. Bueno, las relaciones de pareja son de esa naturaleza social y hay que tener habilidades desarrolladas y aprendizajes eficientes para poder llevar una buena relación sin estar a los jalones y a los estirones o en estos ires y venires. Ahora, cuentavientes, si ustedes dicen, bueno, ¿y ustedes qué les importa si yo quiero estar intentando con mi pareja ir y venir hasta que nos llevemos bien? Miren, ¿qué problema hay? Para el universo, ninguno. Para ustedes, sí hay consecuencias de mantener una relación intermitente, porque estas se llaman relaciones intermitentes. ¿Cuáles son las consecuencias? Dos básicas. Una, se vuelven relaciones bien adictivas. ¿Por qué? Porque donde alternan la esperanza con las decepciones, haciendo parecer que es cuestión de tiempo, persistencia o suerte para que un día se gane el premio mayor, eso se vuelve muy adictivo por un fenómeno que se llama refuerzo variable. Es decir, ganas, ganas, pierdes, pierdes, ganas, pierdes, pierdes, ganas, 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 pierdes, 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 ganas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se mantiene la gente apostando en Las Vegas y la razón por la que la gente se mantiene en una relación tóxica, porque piensa que un día va a ganar y se va a sacar la lotería. Y si no es esta razón, hay otros estudios que señalan que mientras más veces caigas en el patrón de intermitencia, relación, ruptura, ¿qué pasa con esas parejas? Mientras más tiempo están en eso, tienen más interacciones negativas. Es decir, cada vez van a tener más problemas, cada vez van a tener más discusiones y cada vez van a tener más peleas. Va a haber más insatisfacción porque su relación va a ser de baja calidad. Puede ser de alta intensidad, bien intensa y bien pasional, pero de muy baja calidad porque no les va a dar cosas que a la larga les van a hacer felices. Y hay un menor nivel de compromiso en el largo plazo. Mientras más van y vienen, es menos probable que quieran quedarse juntos en el largo plazo. Lo más probable es que otra persona encuentre a alguien con la que sí quiera quedarse en el largo plazo y a ti te tenga nada más como la velita encendida. Claro. Que, por cierto, un día hicimos un programa así. Uh-huh. Y finalmente, ¿por qué no es buena este tipo de relaciones? Porque producen altos niveles de estrés en las parejas en comparación con las parejas estables o las parejas que rompen definitivamente. Entonces, lo peor que pueden hacer es estar yendo y viniendo. O quédense para siempre si saben quedarse, o váyanse de una vez con tal de alcanzar esta paz interior de alguna manera.
¿Les puedo hacer una pregunta?
Sí, por favor.
Vamos a hacer un sondeo de opinión.
A ver.
Bien.
¿Quién de ustedes cortó y volvió y tuvo un noviazgo infernal y ahora están casados felicísimos
con
y tranquilos?
Persona, claro.
A ver, quiero saber.
A ver, venga de ahí.
Quiero saber cómo está esa estadística.
Y mientras llega la estadística, ustedes están preguntando, Mario, pero ¿cómo sé si esta vez si no es la buena y va a funcionar? Bueno, ahí les va. Eso depende mucho, cuentavientes, qué hagan ustedes durante el tiempo de la separación. ¿Quieren que funcione? ¿Quieren insistir? Ahí les va. Si ustedes se dedican a ese tiempo de la separación a vegetar y lamer sus heridas, es decir, estuvieron lloriqueando, espiando, lamentándose por estar solos, o por el contrario, estuvieron muy entretenidos en relaciones de rebote, negando que lo que pasó dolió y que hay un problema por resolver. Bueno, las personas que viven así la ruptura van y vienen sin hacer muchos cambios en su manera de ser o en su manera de relacionarse, y sustentan estos ires y venires en esperanzas y expectativas fantasiosas. Las parejas que están bajo esta modalidad pueden pasar mucho tiempo, incluso años, en ires y venires, hasta que su destino es la ruptura final. Y yo digo, ¿para qué le inviertes tanto si vas a acabar tronando? En cambio, aquellas personas que capitalizan la separación, ¿qué quiero decir con esto? Que aprovechan el tiempo que están separados para reflexionar, para buscar cambiar lo negativo de sí mismos y de la misma relación con cada reconciliación, hacen de sus rupturas una oportunidad de aprendizaje, independientemente que regresen o no con la misma pareja. Es decir, a ver, voy a aprender qué hice, qué no hice bien, ¿qué tuve que haber dejado de hacer o qué tuve que haber hecho en mis relaciones pasadas que no funcionaron? Porque yo no quiero repetir eso en el futuro, ya no con la misma pareja, sino hasta con otras parejas que vienen en el futuro, que ni se imaginan de lo que venimos y la carguita que traemos por ahí en ese equipaje que vamos llevando al interior de una relación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que hay que aprender? Ya les dije que las relaciones son sociales, pero ¿qué hay que aprender de las relaciones? Pues lo primero, lo básico, ¿no? El 101. Hay que aprender a hacer mejores elecciones de pareja. Idealmente, es buscar a una persona que se parezca a lo que más te gusta de ti. No tanto que te llame la atención. Mire, las relaciones que empiezan con muchos fuegos artificiales están bien padres, porque se siente bien padre estar enamorado, pero idealizadamente enamorado. Cuando eliges a alguien que se parece a lo que más te gusta de ti, la relación puede no ser tan llamativa, porque estás con lo familiar. Pero al estar con alguien que se parece a lo que más te gusta de ti, es una persona que puede ser más sencillo llevarte con ella, una persona que puede ser más viable que la relación dure. Si una persona es parecida a ti en estilo de personalidad y en valores, es más probable que la relación fluya mejor, aunque tampoco hay garantías, ¿eh?
Claro.
No hay garantías nunca.
Hay en promedio 150,000 personas escuchando el programa en este momento.
Órale.
¿Tres?
Tres. Pero, ¿sabes qué?
Estuvo horrendo, pero ahora estamos contentos. Tres. Ajá. Fue un infierno y éramos unos inmaduros, pero ahorita ya muy bien.
Estamos hablando del
y el tercero es sano después de 5 años infernales.
Ahora,
tres.
Te voy a decir un fenómeno que va a pasar ahorita con algunos cuentavientes. Algunos ya están diciendo, yo voy a ser de esos tres.
No. ¿Sí? ¿Saben qué? ¿Para qué fui a decir?
Sí, exacto.
¿Para qué fui a decir?
Unos están diciendo, hay esperanza.
No.
A ver, tres de 150,000.
Lo que les quería decir es que estadísticamente...
Es muy poco probable.
¿Y uno tiene eso que dejar el hígado en el intento?
Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para aprender a hacer mejores elecciones de pareja? ¿Qué hay que hacer? Poner límites claros. Las mejores relaciones entre parejas, entre padres, entre hijos, hermanos y amigos, fluyen entre límites claros. No solo al otro que regresa, sino los límites son también sobre ti mismo, sobre ti misma, acerca de cosas que ya no puedes permitirte hacer. Ya no te puedes permitir seguirte humillando de esa manera. Es como decir, a ver, ya no me puedo permitir seguir en esta relación cuando aquella persona que estaba conmigo ahora está casado o casada y a mí me ve nada más cuando tiene ganas. Yo ya no me lo puedo permitir. Olvídense del otro. Piensen en lo que ustedes no se pueden seguir permitiendo o tolerando en una relación así. Y tienen que pensar más en ustedes. El pensar más o primero en los otros te hace propenso a tener conductas sumisas y complacientes, aunque tu mamá te haya enseñado que no debes ser egoísta y que primero hay que pensar en los demás. Yo lo que digo es que pensar en ti no implica que no pienses en los demás, pero también inclúyete en la ecuación. No se trata de no pensar en los demás, sino pensar más en lo que quieres hacer de ti. Pensar en lo que quieres, quién eres y qué necesitas. Ocuparte de ti, de tu salud mental y emocional, y dejar de estar buscando que los astros te digan si esa persona está destinada para ti. Otra cosa que hay que aprender es que el amor no duele. El amor no se suplica.
100%.
El amor no se condiciona. Pero tampoco es suficiente por sí solo para sostener la relación. Es el componente inicial fundamental de toda relación. Pero, como dije, eso solamente la echa a andar. No alcanza para mantenerla funcionando de manera viva y sana. Y finalmente, otra cosa que aprender, cuentavientes, es que el amor y la ansiedad no hacen buena combinación. Ser una persona ansiosa te puede volver una persona suplicante o te puede volver una persona controladora. Entonces, si sientes que lo tuyo es el tema de ansiedad y que no puedes estar sin una pareja porque luego te tiemblan las manos, te suda todo y no sabes qué hacer y sientes que te mueres, el problema no son las relaciones de pareja contigo, el problema es que tienes que ir a terapia ya para ver de dónde viene esa ansiedad.
Chámbalas. Mario no tiene piedad, ¿eh?
No, pero mira, nomás los voy a dejar con una pregunta y que se identifiquen. Cuentavientes, ¿quiénes son ustedes? ¿Son los que estudian para pasar el examen o son los que estudian para aprender? Si estudias para pasar el examen, vas a pasar el examen, pero la siguiente vez lo vas a reprobar porque nomás estudiaste para pasar ese. En cambio, si estudias para aprender, es probable que pases el examen, pero si no lo pasaste, cuando menos ya aprendiste algo para no seguir cometiendo los mismos errores y todavía más terrible con la misma persona.
Totalmente. Entonces, pero yo sí les quiero decir, cuentavientes, de verdad, el amor no es tan difícil. Creo que para todos los que hemos estado en relaciones de cortar, bajarte del coche, volverte a subir, pero te amo, pero te odio, pero me subo en un avión, pero bye, pero no me vuelvas a hablar, pero ven a mi casa. todo ese rollo, de veras yo creo que todos los que hemos vivido eso pensamos en nuestro momento. ¡Uah, chale, hija!
Eso no debe
¡qué difícil de, es difícil. El amor!
Claro,
es
que pero si tiene, hay que echarle un que vivir chorro de ganas. Esa parte.
Sí, es que te juro que pues sí está pelón este rollo de las relaciones. ¿Y crees que esa es la realidad? Y se los juro que después de muchos años de experiencia, yo se los puedo decir hoy. El amor no es difícil. Sí. El amor no es de llorar, ni sufrir, ni jalarte los pelos. Se los juro que cuando una relación es la correcta, todo fluye y todo se acomoda.
Sí, no le hagan caso a aquella canción que decía que el amar es sufrir y el querer es gozar.
¿Cómo era?
Casi todos sabemos.
El amar es sufrir.
Exactamente.
No.
No, el amar también es gozar. A veces se sufre, pero no es el objetivo central ni lo que predomina en una relación sea en el sufrimiento. Mucha gente cree que por querer tiene que sufrir y llorar y extrañar y desgarrarse. No, querer es de verdad, amar es bien placentero. Te da una paz interior. Claro. Cuando no sientan paz interior, cuentavientes, quién sabe qué están haciendo, pero no están amando. Porque el amor verdadero te da una paz interior, una tranquilidad y una sensación de gozo. ¿Recuerdan? Alguna vez hicimos un programa donde dije que el amor se componía de tenía dos componentes importantes. Que el amor era confianza y alegría. Si puedes confiar en alguien y te sientes alegre, sientes este regocijo, este gozo por estar con alguien, ahí está el amor. Si no hay confianza y si no hay alegría, quién sabe qué combinación están haciendo, pero no parece, no suena ser muy sana. Entonces, échenle una revisadita por ahí a lo que están haciendo, a lo que están sintiendo, y repito, porque eso es bien importante, no se angustien si su ex vuelve o no vuelve, más bien pregúntense, ¿qué voy a hacer si vuelve? ¿Qué es lo que quiero yo para mí en mi vida, a pesar de que esta persona venga y me diga que quiere regresar conmigo? ¿Yo quiero también? Y si sí quiero, ¿me conviene? Y después, tomen la decisión que crean ustedes que tienen que tomar.
Totalmente. ¿Quieren ir a un curso con Mario Cuentavientes?
Pues
están flaqueando.
Aprovechemos. Ahí está la canción. Mira, entre lo vimos de fondo, les aviso rápidamente que este viernes 10 de agosto a las 7 de la noche, por primera vez, voy a dar una conferencia aquí en la Ciudad de México, en el Centro Banamex. Toda la información la van a encontrar, los boletos los van a poder comprar en boletia.com. Este es el viernes entre semana, casi no doy nada entre semana, pero es por primera vez. Viernes 10 de agosto, 7 p.m., Centro Banamex, boletia.com. Y obviamente, talleres, claro, justamente para las personas que insisten en regresar y regresar y dicen, ¿por qué siempre caigo con las mismas personas? O a lo mejor no regresan con el mismo, están regresando con otros, pero a lo mismo. Ah, bueno, para ellos está mi taller Conciencia para Amar, que es el sábado 21 de julio, que ya quedan bien poquitos lugares, que es un taller donde vamos revisando cómo es esto del amor, para entender esto del amor y justamente no volver a cometer los mismos errores. Entonces, sábado 21 de julio, que ya está a la vuelta de la esquina, ese es mi taller Conciencia para Amar. Y después ya, pues, para los demás que quieren otro tipo de ayuda, el domingo 12 de agosto, sanando heridas de la infancia. El 18 de agosto, fortaleciendo tu autoestima, que también buena falta les hace. Y el domingo 19, mi taller favorito, el viaje del héroe. Toda la información y formas de pago, obviamente, en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
Bueno, pues yo les puedo compartir mis 2 centavos de experiencia y de sabiduría. El 30 de agosto voy a dar aquí en la Ciudad de México una conferencia para cuentavientes de cómo lograr la vida que quieres. Y justamente para todos los que por una o varias razones no han encontrado la valentía, el empuje, las herramientas para salir a buscar o para obtener la vida que quieren, pues los invitamos 30 de agosto, los boletos a la venta en Ticketmaster.
Muy bien.
Oigan, cuentavientes, y para todos los que andan buscando coche, les recuerdo que Cadillac, que es, ya saben, seguridad, lujo, calidad, que ahorita trae pues un sistema, el más avanzado, 4G LTE, que es un hotspot de Wi-Fi donde pueden conectar hasta 7 dispositivos. Trae una promoción increíble que es básicamente un bono de 120 mil pesos de contado o en financiamiento. Entonces acérquense a su distribuidor autorizado, Cadillac. Para que si un Cadillac siempre ha estado en sus sueños, bueno, pues este verano podría ser el gran momento para tenerlo, cuentavientes. Cadillac, bono de 120 mil pesos. Si financias tu coche o si lo pagas de contado, este verano, acérquense a cualquier distribuidor autorizado. Cadillac. Nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pero ustedes no se vayan, ahí viene Ana Francisca Vega. Trae las noticias de último momento de México y el mundo. Y mucho más el resto de la tarde en W Radio.
¿Ya?